Estás escuchando Mentes Literales Podcast, donde hablamos sobre libros y cada semana elegimos uno en especial para ti. Somos tus anfitriones, Ana y Mixtega. Anímate a sumergirte en el mundo de la literatura.
Ana, siempre que tratamos de empezar el podcast, la verdad es que no queda el inicio.
O sea,
ya estamos empezando a grabar, ¿eh? Ya como salga.
No, ya inicié.
Una pequeña falla técnica al inicio. Resulta que no estaba grabando y pues tuvimos que volver a hacer la grabación.
Pero ya quedó, estoy checando los niveles y estamos bien, estamos en nivel.
Muy bien, pues ya que estamos en nivel, entonces estamos en confianza. ¿Qué traemos para hoy, Yanni?
El día de hoy les voy a traer una historia helada, una historia fantástica. Un libro que me absorbió totalmente durante ciertos días, que me encantó y que traje a todo mundo vuelto loco. Ya los traía hasta el gorro con la historia. Y me dije, sí, porque no paraba de hablar de ello.
¿Cómo crees, Ani? ¿Cómo crees?
Sí, me obsesioné un poco, estuve escuchando podcasts, viendo series, leyendo, releyendo y conociendo más acerca del tema. Sobre todo que...
¿Sabes qué? No te he preguntado.
Pregúntame.
¿Cómo te topaste con este libro?
Porque en mis pesquisas de libros, estaba yo pasando por las nuevas adquisiciones o los nuevos que van apareciendo. Y de pronto vi la... Ya sabes que muchas carátulas me atrapan, me enganchan, y este fue el caso. El nombre del libro también ayudó bastante y dije, a ver, ¿de qué estamos hablando aquí? Lo guardé y honestamente al inicio no le di mucha prioridad en la lista. Sin embargo, una vez que leí más detenidamente la sinopsis, me di cuenta de un detalle que me pareció muy importante en su momento. Dije, le voy a dar la oportunidad. Empecé a leerlo y desde el primer capítulo fue engancharme con la historia, no soltar el libro. Y mira que es un libro bastante amplio, al parecer. Entonces me gustó bastante, me gustó mucho, mucho. Pero te digo, ya traía toda la familia, ya así de, ay, ya cállate con esa historia.
¿Sabías que son como 800 páginas?
Algo así me comentaste. Yo en el momento no, o sea, sí vi que era un monstruote de libro, pero honestamente no me enfoqué tanto en las páginas. O sea, quité, ya ves que tiene una cosita, o sea, le puedes quitar la cosita de abajo que te va diciendo el porcentaje del libro y las páginas.
Sí.
Eso el porcentaje lo quité.
En el lector electrónico, sí.
Exactamente, en el Kindle. Entonces quité ese numerito porque dije, no me quiero como estresar en el avance, en el porcentaje. Y he de decirte que este fue uno de los libros que más he disfrutado desde hace mucho tiempo. Eso te comentaba, hacía mucho tiempo que no había tenido una lectura así, de envolvente y de que la haya disfrutado tanto.
Y aparte y porque está bien completo, ¿no? O sea, es una novela histórica, tiene thriller, tiene
romance, drama,
suspenso,
traiciones. Tiene esto, eso sí, viene completísima la historia. Yo estaba feliz. Este es el segundo libro que llevo en el año. Y curiosamente, fíjate que la primera lectura del año también me atrapó bastante, también lo disfruté como no tienes idea. O sea, estos dos libros de este año, los dos de enero, los que apenas llevo, han sido excelentes para mí. Entonces fue como que, ¿cuál voy a llevar? Y Mixtega me ayudó a decidirme porque dice, ¿estás obsesionada con este libro? Ya dilo de una vez, sácalo.
Sí, porque a cada rato estaba, ¿no? Que voy a hablar, y no, pero toca el otro.
Y fíjate
otro,
que
¿no?
En
mejor
el libro.
Mejor el otro.
Sí, yo, fíjate que en el libro pasó y Mixtega así como que sí, ya.
Pues sí, y aparte esta novela también fue llevada a la pantalla, ¿no? Creo que salió una serie.
Así o algo es. Así. Salió una serie por...
AMC, creo.
Exactamente.
La cadena AMC.
Iba a decir ABC, pero nada que ver. Exactamente por AMC. También tuve oportunidad de echarle un ojo. Voy a estar platicando también acerca de eso.
Oh, perdón, también faltó decir que tiene un poquito de horror, ¿no?
Exactamente, tiene de todo. Tiene superstición, tiene ficción, tiene horror, tiene aventura, muchísima aventura. Y una narrativa que no tiene ni idea.
¿Ya dijiste quién es el autor?
No, todavía no. De hecho, no he entrado en ningún pormenor del libro. El autor se llama Dan Simmons. Y el libro se titula El Terror. Ay, hasta sentí bonito decirlo.
Sí, pues sí.
Y me quedé así de ay.
No, de hecho, me estabas tratando de convencer. O sea, déjenme que les cuento. O sea, la semana pasada estuvimos hablando de que a Annie se le metió la idea de dar una reseña sobre un libro de romance. Entonces ya tenía yo mis dos novelas anteriores ya seleccionadas para el inicio de año.
Pero y ustedes saben que yo no leo romance.
Okay, ya busqué.
Entonces dije, si no soy yo.
Ya busqué el libro de romance.
Ajá.
Ya busqué el libro de romance y ya lo estaba empezando a leer y todo. Luego me sale con, tienes que leer este libro del terror y que no sé qué. Y tienes que leerlo. Y para cuando demos la reseña, para que los otros les digamos y no sé qué. Le digo, ok, Annie, tranquilízate. O sea, no soy una computadora, no puedo leer tantos libros. Entonces,
pero te convencí.
Por un momento, porque sí.
Lo tenías ahí en...
Sí,
lo empezaste a escuchar, ¿no?
Sí, logré escuchar algunos capítulos del libro y la verdad es que se estaba iniciando muy bien y todo, pero no sé, me entró el pánico y dije, no, espérame tantito, yo no puedo hacer compromisos.
¿Me puedes decir cuántas horas eran del libro? Porque recordemos que Mixtega ahorita en estos momentos está un poco más enfocado en el audiolibro.
Eran casi un día, o sea, casi 24 horas.
24 horas de audiolibro y Mixtega dijo, no, gracias. Paso.
Bueno, sí, es que me estaba desesperando. Dije, no, eso es demasiado. Entonces estaba yo sacando mis cuentas. Creo que fue como a mediados de la semana pasada. Entonces dije, sacando mis cuentas, o sea, ¿qué tiempo le voy a invertir a estar escuchando? Tengo mis otros libros ahí también atrasados. Entonces está el de romance. Y sacando mis cuentas, mis cálculos no me daban como para terminar el libro para esta semana. Entonces dije, creo que voy a pasar, Ani. ¿Qué es eso? No se ve muy bien. Ah, un barco.
Dibujé un barquito en mis notas, en mis anotaciones.
Tienes que poner eso en Instagram.
Sí, probablemente lo haga. Voy a tomar una captura y subimos la fotografía para que la vean. Bueno, la imagen. Bien retro, ¿no? La fotografía.
Pues sí.
O sea, me están lloviendo un montón de mensajes. En todo el tiempo que estuvimos en el previo, antes de iniciar la grabación, nada. Y ahora se desatan los mensajes de mis alumnos, de mis tías. pero ahorita están en silencio, ya después les contestaré con mucho gusto. ¿Te parece si damos inicio a la reseña o tienes algo más que agregar, Mix? ¿Tienes alguna otra?
Pues nada más comentarles que esta semana me di mis escapadas a la librería, hice algunas adquisiciones. Escapada. Sí, una escapada. De hecho,
fueron varias.
Bueno, sí, ya la segunda ya ni me regañó porque dices, ya, o sea, ¿qué haces ahí en la librería? Salte de ahí, que no sé qué.
De repente se pierde durante horas y me manda mensaje, estoy en la librería, otra vez. ¿Ya?
Sí, la verdad es que se me va el tiempo ahí estar entre leyendo algunos capítulos del libro porque tienes la oportunidad de poder leer ahí un poquito y si te enganchas te lo llevo, si no, no. Pero en las librerías de aquí hay una pequeña sección donde están los de español y la mayoría pues es en inglés, ¿no? Entonces hay dos librerías que son mis favoritas porque en esas dos como que hay más variedad en español. Hay un poquito más de libros que en las otras. Entonces esas son las que fui a visitar. Y sí me traje algunos títulos combinados, o sea, unos títulos en inglés que ya quería yo empezar a leer este año, que me llamaron la atención, y unos títulos en español también. Entonces, pues, veremos qué sucede ya y durante el transcurso del año, a ver qué tanto puedo avanzar.
Así como vas, yo digo que llevas un avance súper bueno, porque te has estado aplicando bastante y...
Ani, no me humilles. O sea, tú ya acabaste dos libros en este inicio de año, yo no puedo acabar ni uno. Ah, no, de hecho ya acabé uno de...
Ya acabaste este uno, el otro lo llevas al 50%. A la mitad. Uh-huh. Y aparte estás iniciando otro.
Y el de romance, pues como un 10%, creo.
Ahí está, o sea, estás avanzando en tu nivel de lectura y también en tu consumo de libros, porque ahora has estado como más emocionado.
Sí, ¿no? la verdad es que sí.
Digo, yo no sé. ¿Ya? ¿Alguna otra queja que tengas para que te desahogues?
¿No? Para que te desahogues. No, yo creo que ya sería todo por hoy. Por esta vez. Bueno, de lo que recuerdo, ¿eh? De lo que recuerdo. No sé si por ahí sale algo más, pero... Es que te digo, o sea, cuando te cuento cosas así y estamos hablando durante el día, qué sé yo, a veces te comento, digo, esto deberíamos hablarlo en el podcast, ¿no? Que estamos hablando
sí, nos pasa
ahora mismo y pues no es lo mismo. Entonces se me olvida ya cuando vamos a hacer la grabación y pues ya no sé qué más comentar, ¿no? Entonces deberíamos de cuando vaya así o haga algo de ir a los libros y qué sé yo, no te voy a contar y ya te lo cuento aquí mejor.
Ah, sí, eso me dicen. No te voy a decir ya hasta que estemos al aire. Ay. Pero habías dicho algo más, pero no me acuerdo, ¿ok? No te voy a... No, ¿para qué te recuerdo? Bueno, decías que ibas a dar la queja de otra cosa, pero no me acuerdo de qué.
¿Sí?
Sí, pero pues ya, mientras doy la reseña, tú te acuerdas.
No quiero acordarme, pero adelante, Ani.
Bueno, como ya les mencionamos, el libro se llama El terror, del autor Dan Simmons. Esta lectura la inicié el 29 de diciembre y la terminé el 12 de enero. Repito, no quise hacer una lectura rápida. Me di mi tiempo, disfruté bastante, me desvelé con la lectura. En cada momento y oportunidad que tenía libre, lo retomaba. Y para mí, de verdad que fue un deleite imaginarme toda la historia que me iba narrando, me iban narrando los distintos personajes. Obviamente, como ya les mencioné, va a la voz que te va a ir narrando, diferentes capítulos van a consistir en personajes, digamos, principales y secundarios. El libro inicia con una frase, un fragmento más bien, que me gustó mucho y que les traigo aquí. Y dice así. Esta cualidad elusiva que causa el pensamiento de la blancura, cuando se divorcia de asociaciones más amables y unida a cualquier objeto terrible por sí mismo, eleva el terror a sus límites más lejanos. De ello, dan testimonio el oso blanco de los polos y el tiburón blanco de los trópicos. ¿Qué otra cosa más que su suave y rara blancura los convierte en unos horrores tan trascendentes? Esa espantosa blancura es lo que confiere una detestable afabilidad, más odiosa que terrorífica, el mudo deleite de su aspecto. De modo que ni el tigre de fieros colmillos con su heráldico manto puede hacer que el valor se tambalee tanto como el oso o el tiburón envueltos en su blanco sudario. Un fragmento de Herman Melville de Moby Dick del año 1851. Y pues, iniciando con la historia. La historia nos va a situar en el Reino Unido. Y nos comenta que en esa época poseía la mejor fuerza naval. Durante años, la obsesión del reino consistía en encontrar el paso del noroeste, el cual facilitaría la ruta hacia Asia y uniría el Atlántico con el Pacífico. El Consejo Ártico era una sociedad honoraria, el club más selecto de oficiales que hubieran comandado una expedición al lejano norte ártico y lograra sobrevivir. Muchos perdían a la mayor parte de su tripulación y cuando regresaban eran reconocidos con el título de Sir. Así es como encontramos a nuestro... uno de nuestros principales protagonistas, Sir John Franklin. Él comandaba dos barcos de la Armada Británica. Su barco insignia era el HMS Erebus. Bajo el mando del Sir John Franklin y del comandante FitzJames. Además, contaba con el HMS Terror, comandado por el capitán Crozier. El número total de hombres en los dos buques era de 129. El Erebus y el Terror habían sido modificados para su travesía por el Ártico. Se sometieron a diversas reformas para reforzarlos con capas de madera y de metal que pudieran como proveerlos de un escudo mucho más fuerte para convertirse en rompehielos. Además, fueron integradas máquinas de vapor en estos barcos y provisiones para poder pasar alrededor de 5 años en el hielo. Es decir, en estos años era como ya había mencionado, era obsesión para el Reino Unido encontrar este paso del noroeste. A lo largo de los años, muchos marineros lo habían intentado, muchos aventureros y capitanes de gran renombre habían zarpado con la idea de encontrar el paso y regresaban al cabo de algunos años con un par de hombres sobrevivientes con historias terribles acerca de su viaje y sin haber logrado lo que tanto anhelaban. Así es que de pronto el Consejo Ártico decide enviar a Sir John Franklin, que aunque ya no era tan joven, le deciden dar otra oportunidad. Él obviamente ya había realizado expediciones, había regresado, digamos que no tan victorioso, pero había sobrevivido. Precisamente por eso él tenía el título de Sir. Lo armaron con dos de las mejores naves de su tiempo, provisiones para muchísimos años, o sea, se preveía que el viaje duraría alrededor de 3 años. Así es que llevaban provisiones para 5, muy racionadas, o sea, en el caso de que tuvieran que pasar más tiempo, lo podían sobrevivir, sí, racionando mucho la comida, pero Sir John Franklin tenía bien claro que no iba a dejar que sus hombres pasaran hambre. Así que toneladas de comida, de cerdo salado, de diferentes carnes saladas, se subieron a los barcos. Obviamente cantidades de alcohol inimaginables. También llevaban jugo de limón para evitar el escorbuto. Iban equipados con toneladas y toneladas de comida en lata, de diferente tipo. Todo esto los convertía en los dos buques más modernos del mundo y con la mejor tripulación seleccionada cuidadosamente. Tanta fe tenía Sir John Franklin en esta expedición que la idea de planificar un rescate se le hacía absurda. El consejo le dijo que planeaba, cuál era el plan de rescate si algo salía mal. Franklin, escéptico, les dijo que podía salir mal con esa tripulación, con esos barcos, con todo como con todas las ganas, las energías y la fe que tenía de que iba a encontrar el paso. Así es que desde un principio nunca hubo un plan de rescate. Los buques zarpan en mayo de 1845 y navegan hasta donde el hielo lo permite. Es decir, se congelaba totalmente el mar, se quedaban varados y el plan era esperar el deshielo y continuar hasta el siguiente invierno. Precisamente por eso llevaban tantas provisiones. Aquí hay algo curioso. En su expedición anterior, Sir John Franklin había pasado tanta hambre, había sufrido tanto, que se decía que se había comido sus zapatos para lograr sobrevivir. O sea, ya no había nada de comida, ya estaba como que en las últimas de sus fuerzas y para no morir, se comió sus zapatos y así es como logró sobrevivir. Precisamente por eso estaba tan obsesionado por no pasar hambre y porque sus hombres tampoco pasaran hambre, porque él sabía lo que había sufrido en esa última expedición. Así es como quedan atrapados y sin poder continuar. El hielo crujía a su alrededor, la temperatura rondaba los 50 grados bajo cero y la rutina en el barco empieza a ser como más tranquila y más calmada. Hacían guardias en cubierta y los marineros que se ponían en guardia tenían prohibido tocar el metal sin protección. Si alguno de ellos por algún descuido o torpeza lo hacía, se quedaba sin piel. La piel se quedaba inmediatamente pegada al metal y eran heridas muy dolorosas. Usaban capas y capas de ropa muy pesadas que les impedían el libre movimiento. Eran movimientos torpes los que realizaban. Usaban pañuelos para cubrir barbas, los que ya las tenían, porque en general como que no era muy de moda traer barbas, pero precisamente para evitar que se les quedaran pegadas en las mejillas. Pero aún así algunos se las dejaban o ya por falta de agua caliente preferían evitar la rasurada. Entonces era elemental usar pañuelos y bufandas para que no se les congelara. La tripulación estaba lo más cómoda posible. Comían bien, recibían su ración de alcohol diario, porque obviamente ellos trabajaban, pero llegaba la hora de la comida y les daban su dotación mini pequeña de alcohol. También de jugo de limón, que muchos de ellos no eran como muy afectos de tomarlo, porque se les hacía demasiado, ¿sabes?, amargo, ácido, de mal sabor. Entonces, había quienes lo querían evitar, pero por órdenes de los cirujanos, no podían saltarse el jugo de limón. El escorbuto era una enfermedad, un padecimiento muy, muy crudo, muy cruel, y se esperaba, en la medida de lo posible, evitarlo. Y así es como, entre muy pocas actividades, esperaban pacientemente el deshielo. Conforme van pasando los meses, se mandan expediciones de exploración, ya sea para tratar de encontrar aguas abiertas, para tratar de encontrar algo de comer, o sea, carne fresca, porque obviamente ellos llevaban muchas, muchas provisiones, pero era lo que ellos necesitaban era carne fresca. Sin embargo, a los alrededores de donde se quedaron varados, tanto el Erebus como el Terror, no había nada. Y me refiero a literalmente nada. No había osos, no había zorros, no había focas, no había nada que pudieran llevarse a la boca, no había ni siquiera pájaros, o sea, nada. Obviamente, la pesca estaba... No se contaba con la pesca porque había metros y metros de agua congelada, entonces era imposible perforarlos para poder pescar algo. Y si lograban perforarlo, en algunos sitios, en algunos lugares, no podían pescar nada. Simplemente era como si no hubiera nada de animales por la zona. En una de estas expediciones, el grupo se topa con dos esquimales. Al parecer eran padre e hija. Por error, los oficiales. Había jerarquías en los oficiales. Primer oficial, segundo, tercero. Había patrón del hielo, calafateros, mozos, cirujanos, marines y otros muchos más. Así es que por error uno de estos oficiales que iba al mando de esa expedición dispara y mata al hombre, al esquimal. Bueno, más bien le dispara. Todavía en ese momento no moría. Así es como se llevan a este hombre, a este esquimal, de regreso al barco. Y una vez que llegan, lo llevan a la enfermería para tratar de salvarle la vida. Sin embargo, no había mucho que pudieran hacer. A la mujer la revisan, que no llevara armas, que estuviera bien de salud, o sea, físicamente que estuviera bien. Y en esta revisión descubren que la mujer no tenía lengua. Así es que recibe el apodo de Lady Silenciosa. Los marineros eran un poco supersticiosos. Y se decide que Lady Silenciosa se hospedara, se quedara, o se alojara, o le dieran posada en el terror hasta que pudiera continuar, porque en esas temporadas el frío era terrible y temían que ni siquiera un esquimal pudiera sobrevivir a la intemperie. En el terror le darían un lugar alejado de la tripulación. El capitán Crozier iba a como asegurarse de que no le pasara nada. Y de esta forma que juntos pasaran los peores meses y pudieran zarpar. Ese mismo día, hace su aparición la Bestia Blanca. Unos tripulantes habían sido atacados, destrozados, y desde entonces la Bestia Blanca cazaba a los marineros de ambos navíos. Tanto que ya no era seguro salir de los barcos. Tenían miedo de esta criatura, porque en realidad no la habían visto bien. Era tal la cantidad de nieve que caía que se les impedía, o sea, no podían ver ni a metros de distancia de donde se encontraban. Así es que lo único que escuchaban eran los gritos entre la nieve, entre las tormentas, de los hombres a los que esta bestia atacaba. Y ustedes van a decir, ¿y por qué no lo cazaban? Pues, ¿qué crees, Mixtega?
Porque no tenían idea de qué era, ¿no?
Además, pero la principal razón era porque de estos 129 hombres, ninguno sabía cazar. Recordemos que eran marineros, estaban obviamente adecuados para, exacto, el mar.
Sí, 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 sí.
Entonces, cuando trataban de obviamente en su recorrido al Ártico habían cazado diferente tipo de animales y diferente tipo de aves. Pero así como película de vaqueros, o sea, disparaban como 100 tiros y nada más le daban a una pobre gaviota. O sea,
sí, aparte no estaban acostumbrados a su ambiente, ¿no? El ambiente del Ártico era totalmente diferente.
A pesar de que había algunos marines, o sea, como de la fuerza, pues, o sea, como, digamos, como tipo soldados, que se suponía que tenían cierta experiencia con armas, pues no todos la tenían. O sea, en realidad eran como que muy, estaban como que muy verdes para la expedición. Y obviamente a nadie se les ocurrió, a ninguno, ni al Consejo Ártico, ni a los capitanes, ni al comandante Sir John Franklin, se les ocurrió que en algún momento de la expedición la Bestia Blanca los fuera a atacar. Entonces, de hecho, nadie sabía de la existencia de la Bestia Blanca. No sabían qué era, por qué los atacaba y sobre todo en qué momento los iba a atacar. Porque, o sea, imagínate, estaban totalmente rodeados de blanco. Blanco por todos lados, una tormenta que no dejaba de caer, que no te dejaba ver, y de pronto sentías las garras de alguna bestia extra grande y puchún, te destrozaba. Los hombres simplemente se perdían. O sea, iba disminuyendo la población de los dos barcos. Además de eso, la tripulación empieza a enfermar de escorbuto, a pesar de todas las recomendaciones, cuidados y demás de los cirujanos. Y a pesar de que el escorbuto atacaba lentamente, era una enfermedad que pues era muy temida en un barco. Sumado a esto, se descubren, gracias a los cocineros de ambos barcos, que muchas de las latas de comida estaban en mal estado. Las abrían y la comida estaba podrida, no la podían consumir. Así es como, atrapados en el hielo, se dan cuenta de que las provisiones que llevaban se estaban reduciendo enormemente en ambos barcos. Y es ahí donde inicia el verdadero infierno de los barcos Erebus y Terror. Conforme avanza el tiempo, es obvio que tienen que tomar decisiones. Se forman consejos en donde comentan la situación el comandante Sir John Franklin, el comandante FitzJames, el capitán Crozier, los patrones del hielo, que eran los encargados de revisar el hielo en las proximidades y como de estudiarlo, de decirles sí, vamos a tener una primavera cálida, o de decir no, este invierno viene muy crudo, no nos vamos a poder mover de aquí en tanto tiempo, o se avecina otra tormenta. Eran los encargados, eran como el... como la aplicación del clima de esta época. O sea, ellos debían de prever todo el clima de los próximos días y sobre todo el estado del hielo en el que estaban ellos. Además, se unía a la reunión los oficiales, el primero, segundo y tercer oficial de cada navío, que obviamente eran hombres de confianza de los capitanes. Así es que en estas reuniones debían decidir. Que por cierto no les había comentado, pero los barcos estaban en una situación muy precaria. El hielo los estaba apretando cada vez más. Los marineros nada más escuchaban cómo la madera crujía, cómo el barco intentaba como soportar la presión del hielo. Pero llevaban meses atrapados, o sea, meses de constante presión. Además, el Terror estaba en una como, o sea, estaba hacia arriba. También, bueno, los dos barcos estaban hacia arriba. El hielo los iba empujando también hacia arriba, o sea, eran atacados por todos lados. Entonces, las opciones era esperar el deshielo dentro de los barcos y de ahí planificar a dónde irían después. Si debían o no cazar a la bestia. Porque repito, no eran cazadores, eran marineros y no tenían conocimiento de qué los estaba atacando. ¿Cómo debían de racionar la comida que les quedaba? Debían verificar daños en los barcos para ver qué tan viable era el quedarse o definitivamente abandonarlos y seguir a pie hasta alguna ruta donde los pudieran rescatar. Es decir, abandonar la misión que se les había confiado de encontrar el paso del noroeste. Los hombres estaban cada vez más descontentos y supersticiosos. Había peligros dentro y fuera de los barcos. Obviamente afuera estaba la criatura que de repente llegaba y ¡zas! Un marinero menos. Y dentro de los barcos crecía el descontento. Crecían los rumores, crecía la superstición y obviamente crecía el riesgo de un motín. El capitán Crozier no pensaba como Sir John Franklin y en vista de las noticias de los patrones del hielo, que en realidad eran muy malas noticias, Crozier como que les da la opción o les dice, ¿no? Lo que deberíamos de hacer es... juntar a las dos tripulaciones, tomar el barco, el que mejor estuviera, el que mejor condición estuviera, y abandonar la misión. Sin embargo, el ego de Sir John Franklin no se lo permite. Le dice, no, no vamos a ceder, vamos a continuar, tenemos una misión y la vamos a concluir. Mientras todo esto sucede, silenciosa, trata de pasar desapercibida con los marineros. Ella tiene su propio espacio donde está a salvo. Muchos de los hombres creían que Silenciosa era la causante de todas las desgracias, que era de mala suerte y que lo mejor sería ejecutarla. Había marineros que estaban seguros de que ella no tenía nada que ver con todos los problemas que estaban sufriendo, con todos los problemas que se les estaban acumulando. Y había otros hombres que empezaban a tener otro tipo de sentimientos hacia ella. Mientras pasan los días y los meses, la bestia está cada vez más cerca de los barcos, cada vez es más intrépida y cada vez disfruta más la comida. El libro lo vamos a tener narrado por varios personajes. Una de las voces va a ser el Capitán Crozier, que va a ser nuestro personaje principal. Además de Sir John Franklin, que también nos va a narrar las historias que vive dentro de estos barcos, así como varios personajes, varios oficiales de esta expedición. Y es aquí cuando inicia como la narración más, más emocionante, más intrigante y sobrecogedora de toda la historia. Cómo poco a poco se van quedando sin ración de comida, se van llenando de enfermedades, porque no solamente es el escorbuto, también la tisis, la tuberculosis, amputaciones, congelamiento, la bestia. Muchas, muchas heridas van acabando con toda la tripulación y obviamente con el ánimo de los sobrevivientes. Así es que tienen que tomar decisiones pronto antes de que sea demasiado tarde. Este es el libro, es lo que les puedo contar acerca de la reseña del libro. Es una historia llena de muchas aventuras, de mucha emoción, mucho suspenso. Y fíjate, Mix, que en el momento en el que yo la estaba leyendo, me pasaba que, o sea, hace frío, está haciendo frío, obviamente, pero conforme iba leyendo la historia, notaba que me iba incrementando el frío por todo, cómo te va narrando, o sea, cómo te va narrando todo el paisaje, la temperatura, la sensación que ellos tienen. Y cuando terminaba de leerlo, ya para acostar, yo me sentía helada, o sea, tenía las manos heladas y no me podía calentar tan fácilmente. Entonces sí, me sumergí demasiado en la historia. Me encantaron los personajes, los que te va creando. Me encantó el Capitán Crozier.
Entonces, en pocas palabras, ¿podrías decir o deducir que el Capitán Crozier tenía un rol más importante en la novela que Franklin?
Bueno, de hecho, el primer capítulo inicia con la narración de Crozier.
De eso sí me acuerdo.
Como capitán. Y además, o sea, se deduce, o sea, dice, es capitán del terror. El libro se llama El Terror, o sea, por algo se llama así. Entonces, sí, tiene un papel mucho más importante Crozier que Franklin. Decía yo que tiene mayor protagonismo, sí. Y además, gran parte de los capítulos te los va narrando él, obviamente desde su perspectiva. Y lo que más me gustó de la historia es que es basado en hechos reales.
Esa era mi siguiente pregunta, te me adelantaste. Sí, de hecho, bueno, esa sería la parte histórica, ¿no?
Exactamente, la parte histórica. Pues resulta que esta expedición sí se llevó a cabo. Sí existieron tanto el comandante Sir John Franklin como el capitán Crozier y el comandante Fitz James. Esta expedición obviamente se llevó a cabo tal cual como nos narra el libro en mayo de 1845. Tal cual como nos narra el libro, John Franklin era un hombre ya de avanzada edad para sus tiempos, de 59 años, que era gobernador de Tasmania y que tenía ganas como de lanzarse a una última aventura, de dejar su nombre plasmado en la historia y tenía completamente la fe puesta en que lo iba a lograr en esta última expedición. Sí tenía experiencia, También fue verdad su travesía en donde se tuvo que comer los zapatos. De hecho, era conocido así como el hombre que se comió sus zapatos. Era dentro del Consejo Ártico, digamos que era objeto de burla. Y él siempre odió que le dijeran de esa forma, el que se comió sus zapatos. Entonces, es verdad que decide rellenar sus barcos de toneladas de comida enlatada. Sin embargo, no contaba con que la empresa, una empresa que daba muy bajos precios, pues no iba a realizar el trabajo de una forma adecuada. Lo que provocó que muchas de las latas se echaran a perder y que muchas más como que tuvieran un alto contenido de plomo. Entonces, digamos que los marineros estaban ingiriendo veneno de a poco a poco.
Bueno, esto me sonaría un poquito como a spoiler, pero no es así porque todo esto ya como es parte de la historia, se conoce mucho. Pero por otro lado, sería interesante que no se enfocaran en eso, sino que se enfocaran en cómo está descrita la novela, ¿no? Cómo te la van contando, ¿no?
Entonces no digo más de la historia real. Yo iba a soltar toda la historia.
Bueno, sí, más. Si quieres, pero pues yo estaba tratando de suavizar todo.
Tú bien discreto y yo con un mazazo. ¡Pum! Entonces se acaba en que. Ok, no lo diré todo. Nada más diré que es que entonces no voy a poder decir muchas cosas de lo histórico, pero digamos que sí planeaban pasar 3 inviernos de viaje.
Sí,
recordemos que llevaban locomotoras.
¿Sí comentaste cuál era el motivo de por qué fueron a esa expedición?
Sí, para lograr el paso del noroeste. Para encontrar el paso que uniera a Asia de una forma mucho más práctica y no tan larga.
Sí, porque anteriormente.
Sin embargo,
anteriormente tenían que cruzar todo lo que es la parte sur del continente americano para poder llegar hacia lo que es Asia, ¿no? O sea, toda la parte sur, Chile, Argentina, todo eso hasta allá abajo. Entonces, era un recorrido mucho más largo, ¿no? Y pues ya es parte de la historia, porque ya luego después se construyó lo que es el Canal de Panamá y pues todo el mundo cruza por ahí, pero tiene uno que pagar el poder cruzar ahí. Entonces, muchos pagan, otros todavía utilizan el viejo recorrido. Pero sí, como dices, ese era el punto importante, ¿no? Tratar de encontrar un camino mucho más rápido por la parte norte.
Así es. Ese era como la misión o el objetivo de la expedición, de la travesía. Y fíjate que en esta historia, en la historia real, recordemos, ya estamos hablando de la historia real, hubo personajes muy famosos involucrados en esta historia, como Charles Dickens, que... Cierto, tienes razón, no sería bueno darles el spoiler total, pero digamos que Dickens estuvo involucrado y él daba, como que decía, o sea, tenía argumentos para decir que el Consejo Ártico estaba ocultando información acerca de esta expedición. También cabe mencionar la importancia de Lady Jane Franklin, que era la esposa del comandante Sir John Franklin, quien poseía dinero, sí, poseía una fortuna acaudalada. Así es que gracias a ella.
Que de hecho ella fue la que lo animó a dar esa travesía, ¿no? O esa expedición.
Sí, claro. O sea, ella siempre lo estuvo apoyando en todo momento.
Pero era por
y
algo.
Y de pronto, no, ¿sí?
Sí, ya se estaba petateando. Sí.
¿Quién, ella? No. Bueno, no sé. Lo que sí sé es que gracias a Lady Jane se lanzan varias expediciones de rescate.
Ah, no, entonces no.
Ah, ya ves. Se lanzan varias expediciones de rescate porque el Consejo Ártico decía, no, está bien, hay que darles otros 2 años, 3 años y si ya no tenemos noticias dentro de tanto tiempo, entonces sí mandamos un buque de rescate. Ajá, o sea, sí. O sea, ellos pensaban mandar el rescate hasta pasado el 1850. O sea, pasado los 50 dicen, ok, o sea, ya pasaron 5 años, entonces ahora sí vamos a buscarlos. Lady Jane les dice, no, yo no voy a esperar tanto. Eso es demasiado tiempo. Demasiado, era muchísimo tiempo. Ella no, era una mujer muy, muy, muy fuerte para su época. No se dejaba como que ningunear por nadie y mucho menos por el Consejo Ártico. Así es que ella sola consigue un barco que vaya, los localice y los rescate. Obviamente ella así como que no me importa si tengo que dar todo mi dinero, pero de que voy a traer a mi esposo de regreso, lo voy a traer. Entonces, Lady Jane también fue muy importante para esta historia. Además, el Consejo Ártico, junto con el Reino Unido, suman una cifra de 20.000 libras de recompensa a quien diera información de los barcos Erebus y Terror. O sea, inició como esta mujercita, Lady Jane, inicia este movimiento y empieza a ser sonado, tanto así que Dickens también se animó a decir, es que no nos están diciendo algo, ya pasó tiempo, ¿por qué no vamos a rescatar a nuestros hombres? ¿Qué está pasando? Así es que dicen, bueno, ok, vamos a dar 20.000 libras a quien nos dé información. Obviamente los balleneros que habían tenido contacto en el mar con el Erebus y el Terror les daban información de hacia dónde los habían visto, ya que el último que los vio fue el ballenero Príncipe de Gales. Bueno, no recuerdo si era ballenero o era barco, pero él fue el último que los vio. Bueno, la tripulación. Y también cabe destacar que mucha o gran parte de esta historia es narrada por los esquimales de la zona. Y tal cual como nos dice el libro, en esa zona no había nada. Era como una zona gris, una zona blanca. Los esquimales de la zona deciden abandonar su campamento, sus viviendas.
Tengo una pregunta.
Pregúntame.
¿En el libro comenta sobre la desaparición de ellos? O sea, sobre la expedición y luego los acontecimientos y todo, pero después de la desaparición, ¿sigue avanzando el libro? O sea, ¿tiene otra historia?
Sí, claro. ¿No? Sí.
Ah, entonces cuéntalo de la historia, entonces no tiene nada que ver.
Ah, ok. Ok. Entonces, básicamente...
Es que yo pensé que ahí terminaba todo y dije, no, pues no, espérate.
No. Básicamente, digamos que es uno de los misterios, o más bien fue uno de los misterios más grandes de su época, porque resulta que después de 1845, en donde le dicen adiós al Erebus y al Terror, ya nadie más volvió a saber de ellos. Esto, repito, en la historia real. No les voy a dar spoiler del libro, nada más diré que está basado como en estos hechos. Ahora sí, basándonos históricamente. Estos buques desaparecen. Los 129 personas que iban en este buque, en estos buques desaparecen. Y precisamente después de 3 años de que no había correspondencia, de que no había nada que le diera a Lady Jane una señal de que su esposo vivía, dice no, basta. Va con el Consejo Ártico, les pide ayuda, les pide que vayan a rescatar a sus hombres. Y el Consejo Ártico le dice no. Tienen provisiones suficientes para llegar a 1850 sin problema. Si para dentro de 2 años no sabemos nada de ellos, entonces sí, vamos a lanzar rescate. Lady Jane empieza a movilizar a la sociedad, empieza a moverse con sus amigos, empieza a surgir, repito, comentarios del calibre de Charles Dickens, y la sociedad empieza a preguntarse por qué el Consejo Ártico no trae de vuelta a sus marineros, o sea, a su gente, porque en esa época ser un capitán era algo importante, o sea, estaba haciendo algo por su país, por su reino. Así es que de esta manera se lanzan muchos barcos al rescate del Erebus y el Terror. Sin embargo, ninguno de estos barcos de expedición de rescate, más bien ninguno de estos barcos de rescate logra tener resultados. Nadie sabe en dónde fueron a parar estos barcos. Nadie tiene noticias de los sobrevivientes, ni de los tripulantes, ni de los muertos. No saben nada. Es como si se hubieran desvanecido de un momento a otro. Se suponía que a lo largo de su recorrido, en las diferentes islas donde iban como tocando tierra, debían de de dejar un escrito, un tubito, en donde viniera un pergamino, en donde les dijera cómo les iba en la expedición, cuántas bajas tenían, como lo más sobresaliente de su recorrido, ¿no? Y también, obviamente, sus coordenadas para saber hacia dónde se iban a dirigir y de dónde habían venido. Esto por un probable rescate. Si algo pasaba, los barcos de rescate iban a llegar sin duda, o sea, por fuerza tenían que llegar a una de estas islas. Iban a ver los tubitos estos con los mensajes y de esta forma rastrear al Erebus y al Terror. Sin embargo, en los poquísimos, casi nulos tubitos de información que dejó Franklin, resulta que les dijo que todo estaba bien. No les mencionó el escorbuto, no les mencionó las distintas enfermedades que estaban empezando a surgir en la tripulación, tampoco lo de las latas de comida, ni lo del invierno excesivamente largo y crudo que estaban pasando, o que más bien que se les venía encima, porque precisamente, repito, para eso llevaban a los patrones del hielo. Así es que hasta que en 1854, o sea, ve cuántos años después, van a estos lugares, encuentran a un grupo de esquimales y este grupo de esquimales les empieza a relatar que en efecto ellos tuvieron contacto con hombres que provenían del barco y que iban caminando por el hielo arrastrando barcos, o sea, pequeñas barquitas, barcazas o no sé cómo se les llame. Así es que pues empiezan a decirles todo esto, empiezan a decirles que se veían mal de salud, que estaban cansados, agotados, muertos de hambre y que obviamente, volviendo a lo que les había dicho, en esas tierras no había nada. Los esquimales que vivían en la zona habían decidido abandonarlo todo de un día a otro, o sea, ni siquiera recogieron sus pertenencias ni nada, simplemente como que agarraron lo que pudieron y salieron huyendo prácticamente del lugar. Los mismos esquimales narran que por esas zonas no había nada que pudieran cazar, no había nada que pudieran, ningún animal. Tal cual como nos narra en el libro, no había ningún animal que pudieran llevarse a la boca. Y les comentan que ellos vieron los barcos, les dicen en dónde estaban localizados y que incluso hubo un grupo de esquimales que subieron a estos barcos. Se dieron cuenta que estaban abandonados, que estaban en mal estado los barcos y sobre todo que habían encontrado uno que otro cadáver muy perturbador en estos lugares. No les voy a decir de qué, no les voy a decir quién ni cómo para no arruinarles la historia. Pero digamos que todo esto sucedió en verdad. Obviamente a lo largo de los años fue motivo de muchos estudios, de muchas expediciones, para tratar de saber qué fue de estos hombres, de estos 129 hombres. Y no fue hasta 1981, creo que sí fue en esa época, en donde encuentran los restos destrozados de un grupo de marineros. No todo el grupo, o sea, no toda la gente, sino nada más un pequeño grupúsculo de restos. Se estudia estos restos, se supone que hubo cierto canibalismo debido a las huellas de los huesos que quedaron. Igual.
Los cortes en los huesos, ¿no?
Ajá. Sí, había muchos cortes, como si estuvieran despellejando, ¿no? Más bien, digámoslo así. O sea, partiendo, despellejando la carne del hueso. Entonces suponen que llegaron a tal extremo en que se estaban comiendo unos a otros.
Y eso era.
Encuentran también varios.
No, perdón, eso iba a decir también que. Eso era como un poquito vergonzoso, creo que en esa época, ¿no? Creo que estaba como penado, castigado por los británicos.
Sí, claro.
Por eso me acuerdo cuando dijiste sobre el comentario de que el capitán se estaba comiendo el zapato, ¿no? De que tenía hambre, que era por eso, para no poder comerse a alguien más, ¿no?
Exactamente. O sea, él era tan religioso, Franklin era tan religioso que en su momento decidió comerse los zapatos, comer líquenes de las rocas, en lugar de atreverse a realizar canibalismo con alguno de sus tripulación, algún marino de él. Así es que dice, no, gracias, yo tengo mis zapatos. Y por conservar ese honor, por conservar su alma intacta, decía él, había recibido ese apodo, el hombre que se comió sus zapatos. Entonces, para él era importante no pasar hambre. Sin embargo, pues, todo jugó en su contra. Y los que no morían de hambre estaban muriendo de envenenación por plomo. Y los que no morían envenenados morían por el escorbuto. Y los que no, por la tisis. Y los que no, porque los atacaba por ahí el animal este. Y los que no estaban ya en un estado, o sea, había de todo, la enfermería se estaba llenando rápidamente. Había hombres en estado catatónico por las impresiones que estaban sufriendo. Había hombres que sufrían amputaciones de dedos, de manos, de pies, de piernas, por toda la congelación. O sea, imagínate llegar a 50, 60 grados bajo cero. Eran condiciones en las que no se podía vivir, en condiciones sobrehumanas. Y sobre todo abandonados durante tantos años por su gente. O sea, no se podían imaginar que iba a pasar eso, o sea, que iban a estar en esas circunstancias. Entonces, los esquimales, pues les dieron por ahí una que otra idea de lo que pudo pasar. Obviamente, a lo largo de los años, se han como que he planteado diferentes teorías acerca de del destino de estas dos tripulaciones. Una de ellas es que murieron a causa del canibalismo y los pocos sobrevivientes pues murieron a causa del frío. Otra es que a lo largo de su recorrido, de sus caminatas, encontraron por fin algún grupo de esquimales y vivieron con ellos, o sea, estuvieron con ellos y siguieron. Recordemos que los esquimales no tenían un lugar, sino iban de un lado a otro, de un lado a otro. Entonces, suponían o tenían la esperanza de que en algún momento los esquimales los hubieran acogido y se hubieran como vuelto parte de su tribu y se los hubieran llevado. Eran como los más esperanzadores, ¿no? Teorías un poco más raras de cierto mundo paralelo, ya que se creía como que esta zona era como un tipo triángulo de las Bermudas, o sea, como que era una zona, ya sabes, como más espiritual, más mágica, más esotérica, digámoslo así. Entonces la parte supersticiosa la teoría supersticiosa es que de algún modo estos sobrevivientes entraron en un mundo paralelo en donde se salvaron. Te digo, muy, muy triángulo de las Bermudas. Y otra de nuestras, otra de las versiones o de las teorías que dicen es que un ser espiritual de los esquimales, que vendría siendo un tipo hombre de las nieves o yeti, acabó con ellos. Un espíritu maligno. Entonces, se barajeaban estas cuatro posibilidades. En cualquiera de las cuatro no les iba muy bien a la tripulación, o sea, salían perdiendo, salían raspados. Pero, pues, esta es la historia del Erebus y el Terror. Las dos mejores naves de su época, con una tripulación muy envidiable y que, a fin de cuentas, desaparecieron del mapa.
La verdad es que wow, Ani. Está muy interesante el libro. Está bastante completo, histórico y todo. La verdad es que sí me hubiese gustado seguir leyendo este libro, pero ya dije por el por qué, ¿no? Pero
porque estaba muy largo.
Aparte, y porque ya estaba yo comprometido con otras lecturas. Pero muy bien. ¿Y qué tal la serie? Porque también te aventaste la serie, ¿no? Sí, está muy buena también. Está parecido a lo del libro.
Fíjate que tuve posibilidad, la oportunidad más bien de, ahora estoy muy trabada, de echarle un ojo a la serie. Y me gustó la adaptación. Los personajes, o sea, los actores, obviamente yo me imaginaba diferente, ya sabes, cada quien le da una personificación diferente a los protagonistas, pero estaban muy bien las actuaciones. Sin embargo, en la serie del terror se centra más en lo, como en la parte supersticiosa, o sea, en esa parte más de ficción. Sin embargo, sí te narra, tal cual como en el libro y como en la historia real, las carencias, los sufrimientos de toda esta gente y los personajes principales. Obviamente hay uno que otro cambio, por decir, en la serie Lady Silenciosa, al inicio aparece hablando. El Capitán Crozier lo entiende el dialecto de ella y ellos se comunican. Pero igual, o sea, está muy entretenida. La verdad me la, o sea, yo creo que la terminé en 2 días la serie. La primera temporada, tengo entendido que hay una segunda.
Sí, eso es lo que yo noté, pero la vi medio rara, ¿no?
Yo la segunda ya no tuve oportunidad de verla, nada más la primera. Pero sí, te digo, o sea, está buena para un ratito de distracción, sí. Sin embargo, yo me quedo obviamente con el libro. Por lo mismo te digo, o sea, yo disfruté demasiado, o sea, muchísimo la historia. Igual, ya sabes cómo soy, o sea, yo le cambiaría el final a la historia. En mi mente terminan las cosas de forma diferente, los personajes de forma diferente. Porque sí te hace sufrir un poco el autor, o sea, yo te iba, incluso te mandaba mensajes, no, fulanito de tal, no. Sida, ¿no te acuerdas? Hiciste cara como de, digamos, es que no puedo decir porque voy a dar mucho spoiler, pero digamos que sí, que no termina como yo había pensado, o como yo hubiera deseado. Entonces, no sé, tendrían que leerlo para ver qué opinan ustedes. Igual es un libro de aventuras, sale de mi género preferido, que es el thriller, pero también aquí encontré algo de suspenso, algo de como tú decías, o sea, es un libro completo, trae de todo, incluso trae romance en diferentes modalidades. Trae romance dramático, trae romance tierno, trae romance más perversón, trae un poquito de todo. Viene muy completo la narración. Ay, por Dios, me encantó. ¿Ves que en nuestro libro viene lo de narración? O sea, yo en narración yo le doy 5 estrellas. La verdad, el libro lo califico con 4.8. Y nada más le quito 2 porque uno que otro detalle por ahí. Pero muy, muy recomendable, honestamente. No sé qué más añadir. No sé si tengas alguna otra pregunta.
¿Cuándo lo empezaste?
El 29 de diciembre.
¿Cuándo lo acabaste?
El 12 de enero. Y no pones atención, esto ya lo había dicho al inicio.
¿Ah, sí? Sí. Ya, vas a empezar con el regaño.
Ah, ya te voy a regañar. Ahí vienen los 10 minutos de regaño. No, sí, ya lo había mencionado. Por aquí tengo mi libro de anotaciones en donde puse eso, que hasta te enseñé el dibujo del barco.
Cierto.
Este año este libro se publicó en el año 2010. Y lo encontré así, o sea, me di cuenta del libro porque lo vi por ahí publicado, me llamó la atención la carátula, dije, a ver qué. En el momento en que me doy cuenta que fue basado en hecho real, me interesó aún más. No quise ver, o sea, como bien te dije, leí la novela de principio a fin y una vez que terminé el libro, ahora sí me metí a ver la historia real, o sea, lo que en realidad pasó. Una vez que terminé de leer y de agotar fuentes de información, me metí a ver la serie para tener como todo el concepto junto, ¿no? De todo lo que estaba yo, de los personajes y de todo lo demás. Entonces, sí, me gustó bastante. Mucho, mucho, mucho. Y repito, mi personaje favorito fue el Capitán Crozier.
Creo que sí, por lo que pude yo escuchar en los primeros capítulos, yo pienso que sí iba a ser un personaje destacado. Mucho más que Franklin. Yo creo que también me hubiese inclinado por él.
Sí, la verdad que sí es un personaje fuerte, un personaje que fue no menospreciado, que como que no se le valoró en su momento por el Consejo Ártico, obviamente por sus orígenes. Entonces era un excelente capitán, una excelente persona. Estoy hablando del personaje del libro. Pero aún así no lo dejan, como que no lo dejan llegar al máximo de sus capacidades y lo como que lo frenaban un poco. Sin embargo, obviamente Sir John Franklin le da la oportunidad de navegar con él como capitán. Era el segundo. O sea, se cuenta, si algo le pasaba a Franklin, quien iba a asumir el cargo de comandante de la misión iba a ser Crozier. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Que me enamoré de Crozier. Y ya, por fin terminé toda la historia. Después de miles de interrupciones, de que me trabé, que no pronuncié bien y todo lo demás, por fin dije todo lo que tenía que decir.
Tú no te preocupes, que para eso existe la edición. Entonces, se va a escuchar muy bien.
¿Te parece si mandamos algunos saludos? Me agarraste comiendo chocolate.
Sí, yo también por aquí tengo mis galletitas. O sea, no nada más tú, Ani. Sí.
Sí, es lo que estaba viendo hace
rato. El día
rato.
De hoy lanzamos un post en nuestras redes sociales y algunos se reportaron, entonces vamos a mandar saludos para ellos.
Uh-huh.
¿Qué te parece, Ani?
Muy bien, adelante.
Bien, vamos a empezar por Instagram. En Instagram, déjame ver dónde están. Por aquí. Ya sabes que no le sé mucho esto. Pues sí, la verdad, ¿qué quieres que te diga? Saluditos para Jolie Osma, que dice, saludos Animix, ya quiero saber con qué lectura me sorprenderán esta vez. Que dice también que ya leyó El Cuarto Mono, El Envío y La Paciente Silenciosa. Son los tres que ha terminado en este mes. Oye, pues muy bien, ¿eh? O sea, tres libros en un mes.
Súper bien.
Muy, uh-huh. Muy bien.
Y muy buenas recomendaciones, agarró muy buenos libros.
Sí, muy bien. También para Catalina Matt, que dice, qué emoción, saludos Animix. También para Karen Segu, que dice, ay, quiero, amo cada capítulo, ya me estoy poniendo al corriente. Y creo que por Facebook, bueno, en Instagram parece ser que está. Perdón, en Instagram, en Twitter creo. Sí, ya me agarró esta cosa. Es en Twitter, saludos para. ¿Dónde está? Ok, tenemos aquí a Priscila Márquez. Y a. Déjame ver, creo que es Sergio. No. Search Forever. Bueno, así está su alias en Twitter, ¿eh? No sé realmente cómo se llama. Y su arroba Sigma Search. Saludos para él también.
Muchos saludos. También para Laurina Guibela, para Diego Soto Art, para Eli Marcy, Axel Lu. Y déjame ver, porque alguien me mandó un mensaje personal. Alejandro Rivera, también muchos saludos. A todos ellos que han mandado un mensaje y que se comunican con nosotros, muchas gracias. Y a ustedes que nos escuchan también. Les mandamos muchos saludos.
Así es. Oye, Ani, me ha agarrado una manía como de pasar a la librería otra vez. Pero cada vez que te...
¿Otra vez?
Cada vez que te comento, me sales con que no vayas.
Es que me da envidia de del... O sea, cómo comentas que estás viendo los libros y bien tranquilo y así bien armonioso todo. Yo, yo quiero.
Bueno, ni tanto, porque la otra vez, la segunda vez que fui, estaba yo muy contento ahí viendo libros y acá, y creo medio leyendo uno. De repente está una familia ahí al lado con sus chiquillos y a los gritos. Bueno, no a los gritos, pero ahí ya sabes cómo son los niños, ¿no? De escandalosos. Y yo así sí, como, claro, no sí. Se podrían hacer tantito para allá, ¿no? O sea, déjenme buscar silenciosamente alguna lectura interesante. Pero...
Sí, claro, imagínate.
Sí, sí, sí. Pero por todo lo demás, pues nada, o sea, está muy bien darse unas vueltas por ahí, a ver qué, como dices tú, las pesquisas, ¿no?
Sí, a ver qué agarramos, qué pescamos, pero sí, o sea, si tienes chance, sí, ve. Además te sirve de relajación, sales de muy buen humor.
Que de hecho te comenté que la primera vez que, bueno, esta semana la primera visita que hice a la librería, estaba yo viendo y de pronto me fui a otra sección y de pronto veo que una chava está y se pone ahí al lado de los libros en español. Me causó curiosidad porque siempre que voy no veo a ningún latino en la sección de libros en español. Entonces me dio curiosidad y dije, pues no soy el único que viene aquí a ver los libros en español, ¿no? Eso está padre.
Me has dicho, ¡Oli!
No, porque...
¿Qué estás leyendo?
Me dio cosa interrumpir. Sí, de hecho sí, agarró su libro y se sentó y empezó ahí, ta, 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 ta. Y yo acá, pues, viendo sí, pues, a ver qué me llevaba.
A ver qué nuevas pesquisas encontrabas. Y bastantes buenos libros que te llevaste, ¿eh?
Bueno, sí. Me gusta, fíjate que me gusta ir y checar los libros porque te he dicho como que tengo que ver todo. O sea, hay algunos libros que sí como que me dan un poquito dolor de cabeza porque la letra está demasiado junto, no hay mucho espacio, abarca toda la hoja y así de cerrado todo. Entonces, así como que, ¡ay, espérate! Entonces sí, me causa terror. Uh-huh. Entonces tengo que ir y buscar uno que esté más o menos y que... pues que esté la letra un poquito separada, porque aparte pues está uno cegatón y te ponen la letra todo pegado, pues está cañón, ¿no?
No, además, a mí me influye bastante. Yo cuando tengo un libro así entre manos, no puedo avanzar con él. Me cansa mucho y se me hace más pesada la historia.
Fíjate que ese sería un contra de físicos con digitales, porque en el digital tú le puedes modificar la fuente, el espacio y todo eso, entonces... Yo creo que por ese lado agrada más a los digitales, ¿no? Solo por eso, porque...
Sí, por esa forma, bueno, de esa manera sí, porque tienes razón. Hay libros que sí te ayudan bastante, que tienen una letra muy, muy visible, que tienen el interlineado bastante amplio también. O sea, no digas unas lineazotas enormes, o más bien unos espacios enormes, pero por decir los que son de bolsillo, dices, no, por Dios, es una mentada a los ojos.
De hecho, ahorita que mencionas de bolsillo, ahí vi, no recuerdo qué título fue, no sé si fue uno del autor de, ¿cómo se llama? De algo de Noah, no sé si te acuerdas. Noah, la libreta de Noah, el cuaderno de Noah, algo así. Sí, hombre, que fue, se hizo película de, ¿sí te acuerdas?
Ah, el de, sí, el de Diario de una Pasión, algo ándale, así. El libro de Noah.
Bueno, pues de ese autor, de uno de sus libros más recientes, estaba una versión que dices tú de esas de bolsillo y está una versión, digamos, creo que de tapa dura. Entonces comparé las dos y sí, el bolsillo sí está la letrita y dije, no, por Dios. ¿Sabes qué libro se viene en estos, creo que salen, no sé si en marzo o en abril? ¿Te acuerdas del autor de Wonder? ¿Palacios?
¿A poco va a sacar nuevo?
Se viene uno nuevo. ¿Palacios? Creo que ya salió, el libro ya salió en España. Va a ser interesante. Pero para Latinoamérica, creo que sale hasta como por abril. Y estoy emocionado porque yo quedé encantado con esa historia y cómo escribe el autor, entonces estoy esperando con ansias.
Esperemos que traiga algo bueno.
No, de hecho, la versión digital ya está disponible. Pero el libro en físico sale hasta abril, creo. Y parece ser que viene, ¿cómo se llama? Viene se me fue la onda. Viene como con dibujos o qué sé yo, ilustrado.
Ilustrado.
Entonces, ahí vamos a estar esperando. Bueno, Ani, pues yo creo que ya estamos por finalizar este episodio, ¿no? La verdad es que salió bien, bien, bien.
Bastante bien. Largo. ¿Tienes algo...? No sé, ¿adelantas algo para la próxima semana o no?
¿Por qué?
O sea, así como que, ¿y en nuestro próximo capítulo?
Lo que pasa es que...
¿O me toca otra
no,
vez?
No, lo que pasa es que estoy...
¿O rifamos?
No, espérate, no te adelantes. Lo que pasa es que estoy como tú. O sea, no sé si decir el libro que acabo de terminar o uno de los que ya terminé el año pasado y que estuvieron ahí en la lista, ¿no? Son libros totalmente diferentes a lo que tú comentaste y a los que has estado comentando, entonces sería un cambio de aires. Pero todavía no me decido. No me decido, entonces será una sorpresa para la próxima semana.
Ok. Yo les voy a adelantar que el próximo mío sí va a ser un thriller, viene con todo y de las historias que me gustan. Entonces, estén pendientes.
Sí, pues sí.
Y no se pierdan nuestros próximos episodios para más historias maravillosas. Ay. Ya vámonos, Mix, ya estoy delirando. Pues nos despedimos. Esperemos que tengan excelente semana.
Excelente inicio de semana.
Y nos escuchamos, exactamente, y nos escuchamos próximamente.
Así es, Ani. Y pues prepárate con el del 14 de febrero, ¿eh? A ver qué nos traes.
Así es. Vamos a ver qué. ¿Quién, yo? No, yo no. Ah,
te quería agarrar distraída, a ver si decías que sí.
Pues sí, hasta tartamudé. Dije, ¿qué? ¿Cuál, yo? ¿Dónde? No, yo les voy a traer una de, a ver si encuentro una así, un thriller romántico, ¿habrá?
Sí, creo que sí hay.
Sí, pero ya no hay tiempo de leerlo, ni modo, será para el próximo año. Mientras tanto, pues a ver qué más historias traemos.
Ok, Ani. Bueno, pues ya saben que nos encuentran en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Y próximamente Ani va a sacar una cuenta en TikTok, así que estén pendientes por ahí. Y pues nada.
Ay, no.
¿No?
Entonces, no, yo solo Lady Silenciosa se despide. Chai.
Ok, chai, Ani.
Gracias por escucharnos. Nos puedes descargar desde Spotify, Apple Podcasts o cualquier plataforma de tu elección. Visita nuestra página mentesliterales.com, donde podrás dejarnos mensajes o comentarios. Recuerda que nos puedes calificar con 5 estrellas para que más personas nos sigan descubriendo.